XHUDM y el Departamento de Física y Matemáticas de la Universidad de Monterrey presentan Obsesión por el Cielo, un programa con auténtico enfoque astronómico.
Se le llama el medio interestelar a todo el gas y el polvo que está flotando en el espacio entre las estrellas de nuestra galaxia. El gas interestelar consiste en átomos individuales de elementos y algunas moléculas. El polvo interestelar son pequeñas acumulaciones de átomos y moléculas casi del tamaño de las ondas de luz visible y unas 1000 veces mayores que las partículas de gas. Las regiones de gas interestelar son transparentes a casi todas las longitudes de onda del espectro electromagnético. Pero las regiones de polvo interestelar interceptan la luz visible, ya que el tamaño del polvo es casi el mismo que la longitud de onda de la luz visible. Una forma de detectar el medio interestelar es observando la luz de las estrellas que pasan por estas nubes de gas y polvo antes de ser vistos en la Tierra. Antes de atravesar la nube, el espectro de la estrella es normal, con sus líneas de absorción. Al pasar a través de la nube, el polvo del medio preferentemente absorbe y redirige los fotones de luz azul sobre los rojos. El espectro que observamos del otro lado de la nube ya no es el normal de una estrella con líneas de absorción. Ahora le falta una buena cantidad de fotones azules. A este fenómeno se le llama enrojecimiento interestelar. Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a otro programa más de Obsesión por el Cielo, el único programa con enfoque astronómico de la ciudad de Monterrey. Un servidor, Pedro Valdés, profesor de astronomía aquí en la Universidad de Monterrey, les desea la más cordial bienvenida. Se da la más cordial bienvenida a este programa número 733 de Obsesión por el Cielo, con fecha del martes 14 de noviembre del año 2017. En esta ocasión, como escucharon en la cápsula, vamos a hablar acerca de nebulosas, pero nos vamos a enfocar en las nebulosas oscuras, o sea, las nebulosas que están compuestas del polvo interestelar, no del gas. Entonces vamos a hablar de estas nebulosas oscuras, que son, donde las encontramos, algunos ejemplos de nebulosas famosas, cómo se pueden observar, y cuáles son las, lo que hay dentro de estas nebulosas y cuáles son las consecuencias para tratar de observar lo que está detrás de estas nebulosas. Entonces ese es el tema de esta semana, las nebulosas oscuras y el polvo interestelar. El teléfono aquí en cabina de Radio UDEM, ya que estamos en vivo, es el 81-83-36-4203. 81-83-36-4203, ese es el teléfono aquí. Y también se pueden comunicar por nuestro correo electrónico, que es obsesionporelcielo@gmail.com. También tenemos una página de Facebook de Obsesión por el Cielo. Ahí estamos colocando los avisos de cuando sale el programa y también cuando hay algún semanario astronómico o algún evento interesante para aprender astronomía, trato de ponerlo ahí. También tenemos una página de regular de red, se llama obsesionporelcielo.net. Ahí pueden encontrar ligas a los programas que están grabados, los tenemos en formato de podcast a disposición de ustedes, y también ligas a los 4 audios que tenemos gratis, que pueden bajar a su teléfono celular y les servirán para orientarse en el cielo nocturno. Es uno por cada estación del año y los escuchan a la vez que observan el cielo y los guía a través del cielo por donde están las constelaciones, un poco de historia, mitología, objetos interesantes, etcétera. Pues bien, como decía, el tema esta semana, muy didáctico, las nebulosas oscuras y el polvo interestelar. Pero como siempre empezaremos nuestro programa con las secciones informativas. Aquí está Edgar Armada y Mónica Blanco con las noticias astronómicas más importantes que sucedieron esta semana pasada.
Y ahora, las noticias de relevancia astronómica de la semana.
Desde las investigaciones en la Tierra
hasta los lejanos ecos del Big Bang,
estas son las noticias astronómicas.
Comencemos.
El pasado 5 de octubre, la ocultación de la estrella OCAC 4410-143-659 por Tritón, la luna de Saturno, fue observada con éxito por 65 observadores en varias partes del mundo, y también con el avión observatorio Sofía, desde donde en particular fue posible observar el pico de brillo central que aporta muchos más datos sobre la atmósfera de Tritón. Los datos obtenidos por todos los observadores aún están siendo analizados. Un resultado que se espera, saber si el calentamiento de la Luna, detectado desde el sobrevuelo del Voyager, gracias a otra ocultación en 1997, ha continuado desde entonces. Les mantendremos informados. Un grupo de astrónomos de la Universidad de Tecnología de Chalmers en Gothenburg, trabajando con el radiotelescopio ALMA en Atacama, Chile, ha observado por primera vez detalles de la superficie de la estrella gigante roja W Hydrae, de 320 años luz de distancia de nosotros en la constelación de Hidra. Se cree que hacia el final de su vida, nuestro Sol se parecerá a esta estrella, que tiene una masa similar. Las imágenes obtenidas revelan un diámetro 2 veces el tamaño de la órbita de la Tierra alrededor de nuestro Sol, y en su atmósfera ha sido posible detectar poderosas ondas de choque. Publican en Nature Astronomy. Ian Arcavey, del Observatorio Las Cumbres y de la Universidad de California en Santa Bárbara, y colegas, han descubierto una supernova que, contrario a lo que se podría esperar, ha experimentado más de una explosión cataclísmica. A lo largo de 600 días, desde su descubrimiento, ha mantenido un brillo prodigioso, con 5 picos de luminosidad. El grupo cree que el objeto, que inicialmente parecía ser una común supernova de colapso, puede tratarse en realidad de una exótica supernova de inestabilidad de par, cuya existencia no ha sido confirmada nunca antes. Min Jun, de la Universidad de Massachusetts, y otros han detectado la segunda galaxia más vieja y lejana de estrellas en formación jamás observada, a 12.800 millones de años luz de distancia. Estas galaxias primitivas son muy difíciles de observar porque su polvo oculta las emisiones de las estrellas en formación. Trabajaron con el Gran Telescopio Milimétrico en Puebla, México, lo que hizo posible su detección.
Y estas, queridos amigos, son las noticias de la semana.
Pero los esperamos con más noticias astronómicas aquí en su programa
Obsesión por el Cielo.
La semana que viene, a la misma hora y por el mismo canal, con más, muchas más maravillas de nuestro universo.
A continuación, el verdadero reporte del cielo.
Regresamos a Obsesión por el Cielo con el verdadero reporte del cielo. ¿Qué es lo que sucede sobre los cielos de Monterrey esta semana del martes 14 al 21 de noviembre del año 2017? Recordando que ya estamos en el horario del centro de México, el horario entre comillas normal, equivalente a la hora universal menos 6 horas, para aquellos que quieren hacer la conversión. Si buscan la luna hoy martes 14, está casi nueva, está nada más 10% iluminada y no sale hasta las 5 de la mañana. La luna nueva es el sábado 18 a las 5:42 de la mañana. Entonces estamos ahora, digamos, básicamente semana de luna nueva. El jueves 16 vamos a tener un par de conjunciones. La luna va a estar 4 grados al norte de Júpiter y también 4 grados al norte de Venus. El primero es en la tarde y después el segundo en la medianoche. Entonces la luna se está moviendo. Júpiter y Venus los vemos en la madrugada. Así es de que esto no lo vamos a poder ver hasta cuando salgan en la madrugada, pero pues como sea, la luna va a pasar cerca de estos dos astros brillantes el jueves 16. Viernes 17, también tenemos que hay una lluvia de meteoros, la lluvia de meteoros Leónidas. Para mí es una de las más queridas esta lluvia de meteoros, porque me tocó una tormenta ya por 1999 de Leónidas, que eran pues cientos de Leónidas por hora. Normalmente son 10 o 20 meteoros por hora los que se pueden ver, los Leónidos. Estos meteoros son partículas del cometa Temple-Tuttle, que tiene un periodo de 33 años. Y pues hubo varios años en que hubo tormentas enormes de meteoros. La primera registrada es 1833. Se calculaban que eran como 100.000 meteoros por hora. 1866, 1899 no apareció. Después hasta 1966 sí apareció. 40 por segundo era lo que medían en esas épocas. Y en el 2001 también apareció otra. Y entonces estas son las tormentas de los Leónidos. Este año no se predice que vaya a haber tormenta. Como decía, pasa el cometa y deja como una estela de detritos en la órbita, de partículas que son polvito y que son hielito, que son las que chocan con la atmósfera y se incineran, y por eso los vemos como si fuera lo que llamamos una estrella fugaz, un meteoro. Pero esta vez la Tierra no va a pasar cerca a ninguno de estos torrentes de material dejado por el Temple-Tuttle, así es que tenemos una lluvia normalita de 10 o 20 meteoros por hora. Pero como sea, hay que aprovechar, porque como digo, es luna nueva, entonces no nos va a estorbar la luna para hacer las observaciones de los meteoros menos brillantes. El lunes 20 tenemos que la luna va a estar 3 grados al norte del planeta Saturno, esto ya es después de la luna nueva. Y el martes 21 la luna va a estar 10% iluminada, pero ahora del lado de luna nueva. Digo, sí, después de la luna nueva, y se oculta a las 8:30 de la noche. Entonces el sol se oculta como a las 5:50, esto es para aquí Monterrey en particular. 7:10 de la noche ya está completamente oscuro, ahorita por ejemplo ya está completamente oscuro. Mercurio se oculta a las 7:05, está muy abajito en el suroeste después del atardecer. La siguiente semana va a estar un poco mejor para observar Mercurio. Saturno se oculta a las 7:50, también está muy abajito en el sureste después del atardecer, suroeste, perdón, después del atardecer. Es una estrellita más o menos brillante de color amarillo que no parpadea tanto como las estrellas vecinas. Esa es una forma de localizarlo. Pero ya Saturno va hacia conjunción con el Sol y no lo vamos a ver. Marte, Júpiter y Venus son los que vemos en la madrugada. Marte sale a las 4:05, color anaranjado, constelación de Virgo. Júpiter sale a las 5:40 de la mañana, brillante, también en el este antes de que salga el sol. Venus sale a las 6:05, que eso ya es después de que empiece el amanecer. El amanecer empieza a las 5:40 de la mañana y eso sale a las 7 de la mañana. Entonces Venus se está acercando cada vez más al sol, va a pasar por cerca del sol, una conjunción con el sol, y no lo vamos a ver ya en el cielo de la mañana, y próximamente en el siguiente mes en adelante lo veremos en el cielo del atardecer. Charlas astronómicas, tengo dos aquí apuntadas. El sábado 18, 5:30 de la tarde, la Sociedad Astronómica del Planetario Alfa tiene su junta regular en el Planetario Alfa. La semana pasada fue la Reunión Nacional de Aficionados a la Astronomía aquí en Monterrey. Espero que algunos pudieron haber ido. Yo salí de la ciudad, no pude atender, pero estuve al pendiente por lo que posteaban en Facebook. ¿Y qué más? El martes 21 al mediodía, por eso lo pongo desde ahorita, porque es el próximo martes al mediodía, en el Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM, en Ciudad Universitaria, en la Ciudad de México, hay una plática, Einstein, 100 años de relatividad, por el doctor Hanok Gutfried, de la Universidad de Hebrea de Jerusalén. Va a dar una plática en el auditorio, ¿cuál es el que tienen ahí? Marcos Mochinsky, creo que se llama, en el Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM, si quieren escuchar una plática de Einstein y la relatividad. Pues bien, es todo por lo que respecta a el verdadero reporte del cielo, algunas conjunciones, los planetas como siempre visibles. Vamos a una pequeña pausa y regresaremos con un tema ya un poquito más de cielos oscuros, que son las nebulosas oscuras, cómo observarlas, qué son, etcétera. Regresamos.
Sigue explorando el cielo con nosotros. En un momento, continuamos. Explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
Las nebulosas se pueden dividir en tres tipos diferentes. Las nebulosas de emisión están compuestas por gas interestelar a alta temperatura, gas ionizado. Estas son las regiones donde encontramos formación de estrellas y contienen varias estrellas masivas, brillantes y azules de tipo espectral O y B que iluminan a las nebulosas. Esta iluminación es generalmente de color rojizo y se debe a la ionización del gas por la radiación ultravioleta emanada por las estrellas brillantes. Las nebulosas de absorción son regiones muy oscuras que contrastan fuertemente con el fondo de estrellas. Están formadas principalmente por grandes acumulaciones de polvo con temperaturas muy bajas. Estas nebulosas se aprecian como regiones donde aparentemente no hay estrellas, pero en realidad están absorbiendo la luz de las estrellas del fondo. Las temperaturas son tan bajas en estas nubes que los átomos de gas que acompañan al polvo no pueden ser excitados y por lo tanto no emiten radiación en longitudes de onda visibles. Las nebulosas de reflexión son nubes de gas y polvo en las cuales el polvo refleja la luz azul de las estrellas masivas y brillantes que tiene a su alrededor. Por ese motivo, se ven principalmente de color azul. Generalmente, una nube interestelar consiste de los tres tipos de nebulosas descritas. Se ven regiones rojas, que son emisión de hidrógeno ionizado, regiones azules, que son la reflexión de luz por el polvo, y regiones oscuras, que opacan el brillo de las estrellas que están detrás.
Regresamos a Obsesión por el Cielo con el tema de esta semana, las nebulosas oscuras y el polvo interestelar. Un servidor, Pedro Valdés, aquí en los estudios de Radio UDEM, y espero que pronto esté Edgar Armada desde la Ciudad de México, hablando de este tema tan interesante que pues estaba viéndolo hace poquito en la clase de astronomía. Estábamos viendo las nebulosas de gas y de polvo como un constituyente fundamental de la galaxia en que vivimos, la Vía Láctea. Y pues se me ocurrió, dije, mira qué oportuno tener esta plática acerca de nebulosas oscuras y polvo interestelar junto cuando vimos eso en la clase y también cuando es luna nueva y entonces podemos hacer observaciones de estos objetos, obviamente si estamos fuera de la ciudad. Buenas tardes, Edgar, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes, un saludo a todos nuestros amigos, gracias por acompañarnos aquí en una emisión más de Opción por el Cielo. Uh-huh. El tema de las nebulosas oscuras y el polvo interestelar de esta noche. Uh-huh. Un saludo también a Sergio Becerra, mi amigo Sergio, que está allí en los controles de Radio UDEM operando para que la transmisión de este programa salga al aire perfectamente y sin errores en el 90.1 95 de FM.
No le pongas presión, no le pongas presión. Lo estás presionando. Eso es sin errores. Se ríe nada más aquí.
Eliminemos los errores.
Minimicemos. Errores,
uno que otro, perfección no.
Minimicemos, pero ok. Saludos a quién más. No, aquí no tengo a nadie más. Ok. Pues bien, el tema de esta semana, como decía, son las nebulosas oscuras y polvo interestelar. Tema muy interesante, pero que yo, siendo astrónomo citadino, no me acostumbro muy bien, porque la Vía Láctea no se puede ver muy bien desde la ciudad. Entonces, ver las nebulosas oscuras es un grado de dificultad que nada más me ha tocado ver cuando son cielos oscuros, cuando estoy en algún observatorio astronómico. Entonces, es algo que tuve que investigar un poquito más, porque también en mi educación como astrónomo, yo no tomé la clase de medio interestelar, porque yo iba para astronomía planetaria, no para astronomía galáctica. Entonces tuve que recuperar bastante la información. ¿Tú has observado alguna nebulosa oscura?
Sí, he observado algunas, unas cuantas. Uh-huh. Y las nebulosas oscuras, aunque hace bastante que no me ocupo con ellas, han sido un objeto de interés mío desde que vi el libro de astronomía que tenía mi abuelo, publicado en 1800, ya ni quién se acuerda, y que tenía unas fotos excelentes. Uh-huh. Básicamente, de las mejores, las fotos que hicieron las nebulosas oscuras famosas, eran fotos en blanco y negro, aunque el libro sí traía una sección de espectros a color, increíblemente. Pero eran fotos en blanco y negro que tenían campos de estrellas saturados y donde se veía la sombra negra de las nebulosas oscuras. Y desde entonces me llamó mucho la atención que varias de las fotos habían sido tomadas por M. Edward Barnard, uh-huh, que es el pionero de estas cosas.
Barnard, el de la estrella de Barnard y otras cosas también.
Exacto, en 1800, hace bastante, ¿no?
Sí.
Por ahí por 1880, 1890.
Sí.
Pero siempre ha sido objeto de mi interés y ahí estoy fotográficamente, pues me costó un poco de trabajo captarlas. Ahora estoy muy contento con las imágenes que tengo obtenido con los instrumentos del espacio y con telescopios grandes de instituciones aquí en la Tierra.
Uh-huh. Bueno, un poquito de fondo, de lo que estamos hablando son... Si alcanzan a ver la Vía Láctea, porque no hay contaminación lumínica o es muy poca, pues no es una franja homogénea que cruce todo el cielo, que le dé la vuelta al cielo, sino que tiene manchones claros y manchones oscuros. Los manchones claros son las estrellas. Los manchones oscuros no es la ausencia de estrellas, son las nebulosas oscuras de las que estamos hablando. Estas nebulosas están compuestas de polvo y de gas también, pero el polvo principalmente es el culpable que nos impide ver lo que está detrás. Si no existiera esa nebulosa, ese manchón oscuro se vería tan brillante como el manchón brillante que está al lado. O sea, porque es muy común pensar de que se ve oscuro porque no hay estrellas. No, sí hay, pero hay una cortina de humo, literalmente, que no nos deja ver lo que está detrás. Esas son las nebulosas de las que vamos a hablar.
Sí, y hay varias cosas interesantes que has mencionado, Pedro. La que más me llama la atención es lo de la cortina de humo. Uh-huh. Porque efectivamente, en las fotos actuales, donde se obtiene un rango tonal mucho mayor que en las antiguas, en tiempos de Barnard, se ve precisamente como si fuera humo. Y de hecho, desde el punto de vista del comportamiento de las sustancias que forman estas nubes, se utiliza para predecirlo las mismas ecuaciones que se utilizan para gases o partículas en suspensión como humos. Uh-huh. Aunque la densidad es mucho menor,
pero las ecuaciones pueden aplicar.
Exactamente. Y otra cosa interesante es que en tiempos de Barnard había mucha discusión sobre si estas regiones oscuras eran lugares donde estaba bloqueando algo la luz o eran lugares donde no había estrellas.
Es algo así como Hubble y las galaxias y las nebulosas espirales.
Exactamente, era casi la discusión en la época, ¿no? De estas cuestiones.
Uh-huh. Sí, y pues bueno, eventualmente el mismo Barnard fue el que dijo que son nebulosas oscuras. Ahora sabemos todavía que son nebulosas oscuras porque las observamos no nada más en luz visible. Si las observamos en luz infrarroja, sí podemos ver lo que está dentro y lo que está detrás. Porque, otra vez, vamos un poquito más atrás. La galaxia está formada de estrellas, planetas y gas, y lo que llamamos el medio interestelar, que es el gas y el polvo que está entre las estrellas. Que parece que no es poco, que no, es que no hay nada entre las estrellas. No, sí hay. Hay de vez en cuando uno que otro átomo por ahí flotando, una que otra particulita de luz, pero como las distancias son tan grandes, esto se acumula y es una buena parte de la masa de la galaxia está todavía, sobre todo del disco, en gas y polvo. Entonces, tradicionalmente los libros de texto dividen el medio interestelar en dos componentes: el gas, que utiliza las ecuaciones del gas para tratar de entender cómo funciona, y el polvo, que son partículas sólidas más grandes, mientras que el gas son literalmente átomos o moléculas. Estas partículas tienen más o menos el tamaño de la luz visible, de la luz azul, de la luz verdecita. Ese es el tamaño de las particulitas de polvo. Y pues se comporta un poquito diferente. Tú mencionabas las ecuaciones para manejar humos y cosas por el estilo. Entonces, estos son los dos componentes principales. Y el gas, el componente es hidrógeno y helio, los elementos que se formaron con el Big Bang, principalmente hidrógeno, un poquito de helio, ahí escarchadito, muy poquito de los otros átomos y las otras moléculas. Y el polvo, no tenemos una idea muy buena de qué está compuesto, porque espectroscópicamente es muy difícil identificar un sólido por su espectro, sobre todo si ese sólido está cubierto de hielo, como puede ser nitrógeno congelado, dióxido de carbono congelado. Entonces es difícil conocer de qué está hecho, pero podemos conocer algunas de sus propiedades, como una de ellas muy importante es cómo interacciona con la luz. Entonces estas particulitas tienen el tamaño preciso de la luz visible, entonces impide el paso de la luz visible. Pero si utilizamos luz infrarroja o microondas u ondas de radio que tienen longitudes de onda mayores, entonces la luz sí atraviesa con facilidad estas, bueno, con menos dificultad, no voy a exagerar, estas nubes de polvo y podemos ver lo que está detrás. Entonces, inicialmente con Edward Barnard, pues él tenía nada más las placas fotográficas que eran, creo que en esa época eran casi todas sensibles al azul, ¿verdad?
Sí. Eso se menciona en el libro que te digo. Ajá. Para poner un poco en contexto esto, Barnard es el astrofotógrafo pionero. Algunas de las fotos del cielo más antiguas las tomó él, que era además astrónomo profesional, ¿no?
Sí, pero lo que voy es que como las placas fotográficas eran sensitivas al azul, estas nebulosas oscuras se ven con más contraste y resaltan más y llaman la atención. Entonces de ahí que en 1927 finalmente publicaran, ya después de que murió Barnard, el que llamaron el catálogo Barnard de marcas oscuras en el cielo, que son 370 nebulosas oscuras, que hagan de cuenta que es el catálogo de Messier, pero para nebulosas oscuras.
Sí, de hecho actualmente también se conoce como el catálogo de objetos de Barnard.
Así, sí, simplemente Barnard 1 a Barnard 370.
Y es interesante si buscan las fotos de Barnard en internet.
¿Él fue el primero que se tomó un selfie astronómico?
¿Perdón?
¿Él fue el primero que se tomó un selfie?
No, precisamente. No, me refiero a las fotos del cielo.
Ah, ok.
De los mismos objetos que después han sido fotografiados por astrofotógrafos modernos o con instrumentos como el telescopio espacial Hubble o los grandes telescopios de los grandes observatorios. Es interesante ver las diferencias y las similitudes.
Y aquí se da mucho también para lo que se llama la pareidolia, de darle formitas a las nubes de serpientes, de pipas, de caballos, de lo que tú quieras. Y muchas de estas nebulosas se conocen también por el nombre del objeto que se parece, según el observador. Ahora bien,
interesante al observar las nebulosas oscuras, y es que muchas veces hay estrellas que están más cercanas a nosotros y el gas oscuro está detrás. Entonces parece que es una zona con pocas estrellas. Uh-huh. Yo creo que eso complicó el debate en tiempos de Barnard.
Sí, estrellas que están enfrente. Uh-huh. Ahora, una cosa que se me olvidó mencionar, que no quisiera resaltar, es que el medio interestelar está hecho de lo que decía, el gas, hidrógeno y helio, y el polvito, más o menos en la misma proporción y en la misma cantidad en todos lados. La única diferencia es cómo lo vemos nosotros. Si el gas está cerca de una estrella brillante, o la nebulosa está cerca de una estrella brillante, o una estrella brillante caliente está cerca de la nebulosa, entonces va a calentar el gas y el gas va a brillar. Esas son las nebulosas de emisión, que generalmente brillan de color rojo, o algunos colores que son de emisión muy particulares de ciertos elementos. Entonces, ese es el gas caliente, pero si no tiene las estrellas cerquita, entonces el gas se enfría y adquiere las características de estas nebulosas que llamamos de absorción, porque absorben la luz de las estrellas que están detrás. Entonces, dos circunstancias que estas nebulosas, o dos repercusiones que tienen en los objetos que vemos, es lo que se llama en astronomía la extinción interestelar y el enrojecimiento interestelar. Lo que vemos a través de una nebulosa de estas oscuras se va a ver menos brillante. ¿Por qué? Porque la nebulosa absorbió varios de sus fotones. Entonces, eso se llama extinción. Se extinguió un poquito la luz, se redujo. Y no nada más se redujo selectivamente. Los colores azules se absorben mejor que los colores rojos. Entonces, además de que vemos la estrella menos brillante, también la vamos a ver más roja, porque más fotones azules son absorbidos que fotones rojos. Eso es el enrojecimiento interestelar. Y los dos vienen de la mano. Y son dos problemas muy graves que tratar de resolver cuando estamos observando objetos que están en el plano de la Vía Láctea, porque ahí es donde abunda el gas y el polvo interestelar. Entonces, estas son dos cosas que, si uno estudia astronomía, fotometría en particular, tiene que tomar en cuenta. La extinción interestelar y el enrojecimiento interestelar. Son dos términos, como digo, que van de la mano. Hay otro también, pero ese es un poquito más sutil. Antes de llegar a ese otro, entonces, yo he tenido problemas con la extinción interestelar, pero no he tratado mucho con el enrojecimiento interestelar todavía. Como digo, como no estoy en esa parte de la astronomía, pero...
Y algunas veces son problemas sutiles. Me parece recordar que alguna vez estábamos discutiendo algún problema de unos datos que no cuadraban en una observación, no recuerdo los detalles, uh-huh, pero una de las cosas que consideramos fue que hubiera un error en la extinción.
Sí, porque los datos que tenemos son, digamos, un promedio global de lo que está alrededor del Sol. Entonces, por ejemplo, en extinción interestelar, que esto se conoce desde los 1930 para acá, por cada 100 parsecs de distancia que esté la estrella, se reduce el brillo por un factor aproximadamente de 2. O sea, un parsec son 3.3 años luz, entonces 100 parsecs son 330 años luz más o menos. Entonces, por cada 330 años luz de distancia, hay suficiente polvo para que la mitad de los fotones no nos lleguen. Entonces, eso es en nuestra vecindad, pero es un promedio. A veces, si vemos en un lugar es más oscuro, si vemos en otros es menos.
Y hay no hay uniformidad.
Exactamente, entonces ese es un problema.
Si hubiera uniformidad, no habría tema para este programa, porque no habría nebulosas oscuras.
Uh-huh. Ahora, si queremos ver, por ejemplo, objetos que están en el centro de la galaxia, queremos ver las estrellas que están alrededor del hoyo negro, super hoyo negro, supermasivo que está en el centro de la galaxia, estiman que la luz de esas estrellas sufre una extinción de 30 magnitudes antes de llegar a nosotros.
O sea, con razón cuesta tanto trabajo.
Sí, entonces si observes, si un cambio de magnitud es un cambio de 2.5 veces el brillo, o sea, una estrella de magnitud 1 es 2.5 veces más brillante que una estrella de magnitud 2. Entonces, 30 magnitudes serían 2.5 elevado a la potencia de 30 veces menos brillantes. Y ahí los dejo que ustedes de tarea hagan el cálculo, porque no traje mi calculadora, no lo tengo a la mano.
Y no tenía números tan grandes, ¿no?
No sé si mi iPhone tenga, si tiene calculadora científica, ahorita lo hago en el break. Pero sí, la idea es de que es tanto el polvo interestelar que lo que podemos ver alrededor de nuestro Sol en el plano de la galaxia, pues es bien poquito. Inmediatamente la línea de visión se opaca por la cantidad del polvo interestelar.
Eso es una de las razones principales por las que tenemos problemas para estudiar el centro de la galaxia. Y que precisamente, sí, nosotros estamos como 2/3 del camino hacia la orilla.
Y también en cosmología tenemos ese problema, porque las galaxias que están en el plano de la galaxia, de la nuestra, de la Vía Láctea, pues no se pueden ver por esta extinción. Entonces tenemos esta zona donde no se ven galaxias. No quiere decir que no haya, lo que pasa es que hay tanta extinción que mejor vemos para arriba y para abajo del plano de la galaxia, donde sí se puede ver muy bien.
Cuando hablamos de constelaciones, mencionamos galaxias. Sí. Siempre, o no hay, en constelaciones que están cerca del plano, no hay galaxias interesantes para observar en esa dirección.
¿Es? No me acuerdo, ni una galaxia en Sagitario.
O cuando estamos observando otras galaxias que están hacia el polo norte o polo sur, entonces siempre mencionamos galaxias interesantes.
Y el culpable es el polvo interestelar. Vamos a una pausa y regresaremos ya hablando un poquito más del polvo interestelar y algunos ejemplos de nebulosas oscuras famositas que son muy fotogénicas. Regresamos.
Sigue explorando el cielo con nosotros. En un momento continuamos. Explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
¿Es posible observar directamente las nubes de gas que existen en nuestra galaxia, sin necesidad de tener una estrella al fondo? Los átomos de hidrógeno emiten un fotón de baja energía cuando pasan de un estado excitado a otro. Estas radiaciones tienen una longitud de onda de 21 centímetros y las podemos detectar como señales de radio. Estas señales no son bloqueadas por el polvo interestelar y permiten detectar la existencia de nubes interestelares. De la misma manera, gracias a transiciones electrónicas en moléculas más complejas que el átomo de hidrógeno, como el monóxido de carbono y el agua, se pueden detectar y estudiar nubes moleculares gigantes en el medio interestelar. En estas nubes moleculares gigantes es donde se forman las estrellas. De ahí la importancia de la radioastronomía para el estudio del medio interestelar y las regiones de formación estelar.
Hola,
Regresamos a Obsesión por el Cielo con el tema de la semana, las nebulosas oscuras y el polvo interestelar. Un servidor, Pedro Valdés, aquí en los estudios de Radio UDEM en vivo, y Edgar Almada también en vivo desde la Ciudad de México. Todavía, ¿verdad?
Sí, y gracias por mencionar que no soy una grabación.
Sí, no, aunque parece que estamos en grabación, pero no es grabación.
No, y cuando grabamos parece menos que estamos en grabación.
Sí. Ok. Oye,
Pedro. Estábamos platicando de las nebulosas oscuras y de las cosas raras que hacen.
Sí, las de que son responsables. Sí, y otra vez me gustaría pues enfatizar que las nebulosas oscuras pues son igual que las nebulosas brillantes, excepto que están frías y aisladas de su ambiente. La temperatura de estas nebulosas es casi cero absoluto, varía entre 10 y 100 grados Kelvin. Recordando que la temperatura de 0 grados Kelvin equivale a 273 grados centígrados bajo cero. Entonces digamos que estas nebulosas tienen 250 a 200 grados bajo cero de temperatura. Y por lo tanto, pues absorben también mucho la luz de los objetos que están detrás. Y siempre encontramos, cuando encontramos gas y polvo en la galaxia, encontramos los tres tipos de nebulosas: de emisión, de absorción y otra nebulosa que se llama de reflexión, que también es de polvo, pero el polvito está cerquita y forma como cortinitas alrededor de las estrellas y rebota la luz azul de las estrellas. Por eso, si ven algunas fotografías como la nebulosa del Trífida, van a ver regiones rojas, la nebulosa de emisión; regiones azules, son estas regiones de polvo que reflejan la luz azul de las estrellas; y regiones oscuras, que son las nebulosas de absorción, que están un poquito más alejados de estas estrellas brillantes que las calientan. Entonces siempre vienen mezcladas, y las nebulosas de absorción pues también están relacionadas con el nacimiento de las estrellas. Aquí la temperatura es baja, las densidades pues por la gravedad empiezan a aumentar, y la gravedad empieza a tomar posesión de esa materia, y eventualmente se contrae, y de ahí se producen algunas estrellas.
Hay varias nebulosas oscuras en las que ya se han identificado protoestrellas.
Entonces, las nebulosas oscuras generalmente vienen en dos categorías, así, digamos, de cómo se ven nada más. Una es cuando son aisladas, muchas veces se ven como bolitas, esos se llaman glóbulos de Bok. Bart Bok fue un astrónomo allá por los 1940, que encontró que estas nebulosas oscuras pues en realidad son de polvo, y que adentro puede haber una estrella o más de una estrella en formación. Entonces, digamos, son los capullos de donde se están formando protoestrellas. Tienen como un año luz de diámetro aproximadamente, y unas entre 2 y 50 veces la masa del Sol. De masa. Entonces, digamos, estas son las individuales. Esas son las individuales. Y también están las nebulosas, que son las que llamamos nubes moleculares gigantes, que estas son ya un millón de veces la masa del Sol, no nada más 20, sino un millón de veces la masa del Sol, y que tiene cientos de años luz de diámetro. Estas son las grandes aglomeraciones de gas y polvo, como la región de Orión, que la nebulosa de Orión, digamos, que es la parte más activa de esta nube molecular gigante. Entonces, muchas secciones de estas nubes moleculares gigantes están alejadas de las estrellas y se ven oscuras. Entonces, Orión no nada más es la nebulosa de Orión, es el complejo de Orión.
¿Sí? Usualmente así se refieren,
sí,
uno a él.
Entonces, por ejemplo, aquí en este complejo de Orión, de la nube molecular de Orión, está una de las nebulosas oscuras más famosas, la nebulosa de la cabeza de caballo, que la menciono, y todo mundo que ha visto fotografías la ha visto, casi garantizado.
Es la que tenemos en nuestra página web.
Ándale. Sí, es
la cabecera de la página web.
Porque la nebulosa, el complejo de la nube de Orión va por toda la espada hacia Alnitak, que es la estrella más hacia el este de las tres que forman el cinturón de Orión. Y ahí cerquita de Alnitak es donde está la cabeza de caballo, que en luz visible se ve negra. Está como a 1500 años luz de distancia. pero en luz infrarroja se ve brillante. Hay una foto reciente del Hubble con luz infrarroja que se ve muy bonita, como los arquitos de la nube, pues literalmente se ve ahí. Entonces esa es una nebulosa, digamos así, famosa. Para verla en telescopio pequeño yo no la he visto, pero con un CCD tomando una imagen inmediatamente sale. Es chiquita, como de 6 minutos de arco por 8, entonces no es muy grande y sí cabe en el campo de visión de un telescopio pequeño.
Sí, y como siempre de un sitio oscuro, pero sí es visible en telescopios relativamente pequeños aficionados a ojo.
A ojo, sí.
Pero a veces se mejora un poco con filtros, dependiendo de...
El contraste, ¿verdad? Un filtro azulito o algo así.
La contaminación sí, azul. Hay algunos filtros especiales para nebulosas que funcionan bastante bien, o funcionaba, porque ya ha cambiado un poco esto con la el cambio de las luces LED, ¿no?
Sí, es cierto, hay que ver, los LEDs ya no emiten líneas de emisión muy particulares, ya contaminan todo el espectro. Pero bueno,
tomando una pequeña desviación sobre lo que estábamos hablando, estaba viendo que el catálogo de Barnard, Los Obscuros, tiene 366 objetos de Barnard.
Ah, bueno, yo lo tenía 370, a lo mejor ya le quitaron 4.
La nebulosa de la que platicábamos, la nebulosa de la cabeza de caballo, es la número 33. La nebulosa de la Trífida, la número 85, es otro de mis objetos favoritos. Es un poco más fácil de observar en un telescopio a ojo.
Sí.
De hecho, bastante más fácil.
Sí, porque tiene partes brillantes, que es lo que siempre atrae de la nebulosa.
Y una que es totalmente observable con telescopios pequeños, incluso en cielos urbanos, en muchos casos, es la nebulosa de la Laguna.
También tiene partes oscuras muy bonitas, sí. Sí, ahí combinadas con las partes brillantes. Ahora, hablabas del catálogo de Barnard. Hay otro catálogo juntado por Beverly Linz en 1962, creo, que se llama el catálogo Linz de nebulosas oscuras. Tiene como 1700, 1800 nebulosas. Y me interesó mucho porque es como el siguiente catálogo después de Barnard. Y la forma que ella lo hizo fue muy a la antigüita. Tomó las imágenes fotográficas del catastro de fotografías del Palomar Sky Survey y simplemente se puso a dibujarlas a mano y nombrarlas a mano, y así las medía. Este es el centro, este es el diámetro, para arriba, para abajo, más o menos qué intensidad tiene. Y así se fue por todo el cielo y después de muchos años de trabajo sacaron como 1700 y feria de nebulosas, que se llaman las del catálogo LDN, que yo diría que aparte de Barnard es el más usado también.
Sí, de hecho creo que es el más completo. Los objetos LDN son del catálogo LIN.
Sí.
LYNDS. Y creo que se puede consultar en internet. Varios sitios para convertir los objetos de un catálogo a otro.
Sí, también sí, hay formas fáciles de buscarlos. Ahora, las nebulosas oscuras no son muy observadas. Todo el mundo se va por cosas brillantes en el cielo, no por cosas oscuras. Entonces, hasta cierta manera es como un negativo de la astronomía. Pero sí hay otros objetos muy interesantes. Por ejemplo, ¿cuál crees que sea la nebulosa oscura más notable de todas?
Más notable.
Más evidente. Esta sí yo la he visto.
No sé cuánto tienes en mente, pero ahorita que lo digas voy a decir, claro, es obvio.
La nebulosa que está en la Cruz del Sur, la nebulosa que llaman el saco de carbón.
Saco de carbón, exactamente.
Coal Sack Nebula. Está como a 60 años luz, es cerquita relativamente. Es grande, más de 7 grados por 5 grados, o sea, varias veces el diámetro lunar. Desde 1499 los europeos la conocieron cuando Vicente Yáñez Pinzón la nombró. Y está, como decía, en la Cruz del Sur, que es una constelación también muy notoria, y también como que se va en las constelaciones vecinas de Centauro y de Musca. Pero lo interesante, yo la observé desde Hawái, que ahí es donde he visto la Cruz del Sur, básicamente. Y sí se ve muy bajito en el horizonte, pero como son cielos extremadamente oscuros, no hay problema ver la Vía Láctea.
Yo traté de observarla sin éxito,
Ajá. Lo más interesante que estuve averiguando de esta nebulosa es de que los australianos, ellos muchas de sus constelaciones son no estrellas, sino las regiones oscuras de la Vía Láctea. Entonces para ellos, esta es la cabeza del emu, el pájaro australiano, que es como digamos primo del avestruz, que tiene un cuello muy largo y después termina la cabeza. La cabeza es esta nebulosa. Y si ves la Vía Láctea, así parece como que es uno de estos pájaros que está estirando. Se ven las patitas, se ve el cuerpo, que son nebulosas más oscuritas en la Vía Láctea. Y después uno delgadito, que es el cuello, y termina en la cabeza, que es esta nebulosa. O sea, es muy, 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 muy notoria. Yo creo que es la única que he visto así a simple vista. ¿Qué otra nebulosa se te ocurre por ahí?
De mis favoritas... Deja de pensar cuál tengo. Ya mencioné la nebulosa de Norteamérica.
¿Norteamérica? ¿Esa es brillante? Ah, no, el Golfo es oscuro.
Sí, exactamente, es una combinación.
Sí, una de mis favoritas es Barnard 86. Es un glóbulo de Bok muy particular, muy oscuro en Ofiuco, que pues está a punto de colapsarse y formar estrellas. Si nos escuchan en las noticias dentro de 200.000 años, en las noticias astronómicas, tendremos la noticia de que ya formó una estrella. Está a punto de colapsarse. Y es uno de los objetos de estos glóbulos de Bok más estudiados de todos. Está en Ofiuco, no estoy seguro exactamente en dónde, porque otra vez, para mí Ofiuco no alcanzo a ver partes oscuras.
Mi favorita es probablemente la nebulosa Trifida, por la forma en la que las partes de polvo bloquean parte de lo que está atrás, y también por los colores. Me acuerdo, ya hace rato que estábamos hablando de fotografía con Barnard y todo eso, en el caso de las nebulosas oscuras, las nebulosas de emisión y las nebulosas de absorción, que tienen colores distintos dependiendo de cómo se fotografien, la nebulosa de Trifida tiene los tres.
Sí. Sí, sí, es una de mis favoritas también por eso. Esa sí la he visto mucho. ¿Has visto la nebulosa del cono en Monoceros?
No, la he visto en fotografía.
Ok, está entre Procyon y Betelgeuse. Procyon es Canis menor y Betelgeuse pues es de Orión. A medio camino está Monoceros, es el unicornio. Y esta nebulosa fue observada por Herschel en 1785. Es una nebulosa brillante llamada NGC 2264, pero tiene una parte oscura que parece un cono. Es más, si lo enderezas, parece como un pino de Navidad también. Y tiene como estrellitas alrededor y tiene el fondo brillantito. Entonces, ese me recuerda mucho también a la cabeza de caballo.
Cabeza de caballo es uno de los objetos favoritos de todo el mundo, pero pues ya lo mencionamos.
Sí, ese ya lo mencionamos.
Difícil de observar.
Otra nebulosa interesante es la que llaman la nebulosa del caballo oscuro. Esta no es la cabeza de caballo. Esta es otra que también está en Ophiuchus, ahí cerquita de Antares, ahí casi pegándole a Escorpión, que parece un caballo trotando. Si la acomodas de cierta manera, sí se notan las patas, de así como en movimiento, la cabecita, así medio como de una vista de tres cuartos, y la cola también, y las ancas atrás. En realidad son muchas nebulosas chiquitas. Muchos conocen partes de esta nebulosa del caballo oscuro, como la nebulosa de la pipa o la nebulosa de la serpiente, porque una de las patas parece así como una S de serpiente, que esa es otra de esas más famosas, muy fotogénicas. Busquen nebulosa Dark Horse Nebula y vean las fotografías, y ahí sí, a la primera yo vi y dije, ah, mira, sí parece un caballo trotando. Otra vez, pareidolia llega al rescate.
Totalmente, y la nebulosa de la serpiente también.
Sí, es parte de esta nebulosa del caballo oscuro, o como se quiera llamar.
Sí, es vistosa porque está en un campo de estrellas. A mí la nebulosa del caballo oscuro se me hace como un burrito.
Ah, un burrito, no como un caballo, bueno, ok. Así el burrito es, de Shrek.
No, un burrito más pequeño y joven.
Ah, ok, con patas más largas.
Yes. Tierno y adorable.
Ok. Y pues bueno, como estas hay muchas otras nebulosas. Aquí tengo dos o tres más, pero ni yo las conozco, no las he oído hablar. Estas son las únicas que había oído hablar, escuchar o leer, que son más o menos conocidas. Hay algunas que todavía no han sido nombradas, que no han sido localizadas también, porque pues hay demasiadas en el cielo. Pero bueno, se nos acabó el tiempo. ¿Cuál es el tema de la siguiente semana?
Las elongaciones, oposiciones y conjunciones.
Hablaremos ya acerca de geometría planetaria observada desde la Tierra.
La elongación de Mercurio.
Por la elongación de Mercurio, exactamente. Entonces vamos a hablar un poquito de geometría de los planetas del Sistema Solar y su nomenclatura. Muchas gracias por escucharnos aquí en Obsesión por el Cielo. Hasta la próxima semana.
Les recordamos que a través de nuestra página en Facebook de Obsesión por el Cielo pueden encontrar vínculos a sitios con más información sobre el programa de cada semana. También pueden sugerir temas, hacernos preguntas de astronomía y encontrar los podcasts de cada programa. Gracias por acompañarnos en una edición más de Obsesión por el Cielo.
Sintonizas XHUDEM 90.5 frecuencia modulada, 3000 watts de potencia, transmitiendo desde el Laboratorio de Medios de la Universidad de Monterrey, Avenida Morones Prieto 4500 Poniente, Colonia Jesús M. Garza, San Pedro Garza García, Nuevo León, México. Radio UDEM 90.5.